7 de la tarde, aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes del Enfoque, oyentes de Onda Madrid. Aquí comienza un programa que, ya saben, nos lleva hasta las 12 de la noche, es decir, nos lleva hasta que sea viernes, que mañana ya es viernes. Por lo pronto, hoy es jueves 13 de julio, un jueves de campaña, primer jueves de esta campaña en el que se sigue hablando de correos. Oiga, Núñez Feijóo ha insistido, pide a los trabajadores de la empresa pública que hagan todo lo posible para que llegue a tiempo el voto. Hoy es el último día para solicitarlo y el líder popular ha dicho que si no llegan a tiempo esos votos a los ciudadanos será única y exclusivamente responsabilidad del gobierno. Lo ha dicho en una entrevista con los compañeros del Confidencial. Dice Feijóo que los sindicatos de la empresa, recuerda que los sindicatos de esa empresa han pedido más refuerzos y que esos refuerzos no han llegado, o al menos no han llegado los suficientes. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, lo acusa de estar embarrando la campaña con esas graves acusaciones a la empresa pública Correos. Acusaciones de Pedro Sánchez, por cierto, también, pero a las encuestas, a las empresas de demoscopia, las encuestas electorales, de las que dicen muchos casos no sabemos qué ingredientes tienen detrás, es lo que ha dicho el presidente del gobierno. Y es que esas encuestas no le están sonriendo, ni muchísimo menos a Pedro Sánchez. Bueno, hay una que sí que le sonríe. ¿Se pueden ustedes imaginar cuál es? La que siempre le sonríe al Partido Socialista de un tiempo a esta parte. La única de todas las encuestas que da ganador al Partido Socialista es la del CIS, la del Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige José Félix Tezanos. Hoy hemos conocido el barómetro de cara a estas elecciones y no solo lo da ganador, sino que aumenta su ventaja, dice, de cara al 23 de julio con el Partido Popular, que pierde 2 puntos. Única encuesta que refleja este resultado. Miren, les recomendamos que lean a Kiko Llaneras, periodista del diario El País, y lo que escribe en el día de hoy. ¿Por qué no fiarse del actual CIS? Titula. Y hay un gráfico, 35 elecciones con el pronóstico del Centro de Investigaciones Sociológicas, con Tezanos al frente. 35 elecciones municipales, autonómicas, generales, celebradas en España. Y el resultado después de esas elecciones. En 34 de ellas el pronóstico para la suma de la izquierda fue mayor que el resultado final. 34 de 35, que refleja ese gráfico que pueden ustedes consultar en el diario El País. Queda todo dicho, ¿no creen? Hablaremos de ello en tertulia con Ricardo Martín, Isaac Blasco y Manuel Marín, como hablaremos del pleno que se ha celebrado en la Asamblea de Madrid en el día de hoy, pleno de trámite para constituir la Diputación Permanente, para designar a senadores autonómicos, para que tomen posesión algunos que lo tenían que hacer, pleno en el que ha reaparecido Díaz Ayuso en un Madrid que hoy recibe una muy buena noticia en lo deportivo, muy buena noticia. La Fórmula 1 más cerca. El presidente de IFEMA dice que está hecho, que lo tiene hecho, que él sabe cuándo va a ser, pero que, claro, por cláusulas de confidencialidad, no puede decírnoslo. Igual preguntamos a Emilio del Río y a Juan Carlos Pérez de la Fuente a las 9 si les interesa o no la Fórmula 1. ¿Creen ustedes que les interesará la Fórmula 1 a Emilio del Río y a Juan Carlos Pérez de la Fuente? Yo, sinceramente, creo que no. Juan Carlos, por cierto, hoy sustituye a Fernando Rodríguez de la Fuente en Entre una fuente y un río. También hablaremos de lo que pasa fuera de España, como cada día jueves a las 8:30 de la tarde con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. Por lo pronto, desde esta hora, desde las 7:04 de la tarde y hasta las 7:30 que llegue el deporte, contamos noticias en El Enfoque con Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, Mar Domingo. Buenas tardes. Y a las 7:05 de la tarde nos vamos a la Dirección General de Tráfico a ver cómo se circula por Madrid Capital, por Madrid Comunidad. Nos lo va a contar Jaime Orejón. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de dos alcances que están complicando la circulación, una en el acceso a Madrid por la 2, su paso por San Fernando, y otro de salida a la 6 a la altura de Las Rozas. Al margen de estos dos alcances destacamos complicaciones de salida de Madrid a 2 a su paso por Torrejón, Dardoz, a Tras Rivas, y también complicaciones la M40 en Coslada en sentido a la 3 y de la M50 Boadilla del Monte y Las Rozas, ambos en sentido a la carretera de A Coruña. Precaución si van a circular por estos tramos o vías.
Eso es, precaución. Gracias, Jaime. Hoy es el último día para solicitar el voto por correo para el 23 de julio. Quedan pocas horas, por lo tanto, aún están a tiempo si lo quieren solicitar, si lo tienen que solicitar, porque el día 23 no van a estar en su circunscripción. Pero la realidad es que se ha generado una enorme polémica a este respecto. De un lado al otro del arco político se están dando cera. El Partido Popular pone en cuestión el hecho de que no se esté siendo todo lo solvente posible para garantizar que cada español que quiera pueda votar por correo sin ningún problema y sobre todo sin ninguna demora. Y en el Partido Socialista dicen que en el PP mienten, que están tratando de manchar la campaña. Javi Corbo.
Ha sido el tema del día. Pedro Sánchez señala a Feijóo y le acusa de embarrar el proceso electoral sembrando dudas sobre el voto por correo y la limpieza de estos comicios. Lo ha hecho en la cadena SER.
Estamos en una estrategia de embarrar y en una estrategia de tratar de crear desafección para que la gente no vaya a votar o que efectivamente desconfíe del proceso electoral. Yo, como presidente del gobierno, lo que sí que le puedo garantizar a los españoles es que España es una democracia plena, robusta, y efectivamente vamos a tener un proceso democrático limpio.
El líder del Partido Popular conoce bien la empresa pública porque fue presidente durante 3 años. Coincidió con la etapa de Aznar al frente del gobierno. Feijóo niega que esté hablando de pucherazo, lo ha apuntado en Es Radio.
Nadie habla de pucherazo. Aquí de lo que se habla es de las manifestaciones de comisiones y UGT que saben lo que dicen, que ven el atasco que se está produciendo y después de muchos ciudadanos que te encuentras por la calle y te dicen: yo he pedido el voto hace 10 días y no lo tengo.
La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad en Antena 3 y ha pedido respeto para Correos y sus trabajadores.
Yo lo que le pido a todos los responsables públicos es que mandemos un mensaje de tranquilidad y de respeto a las instituciones. Insisto, le pediría al señor Feijóo que respete a los trabajadores y trabajadoras que se están dejando la piel.
Y Santiago Abascal, de Vox, ha señalado en Radio Nacional que han sido los sindicatos quienes han alertado de la necesidad de refuerzos y confía en un proceso sin contratiempos.
Eso es lo que ha generado inquietud en todo el mundo, la denuncia de los sindicatos. Esperemos que los trabajadores de Correos puedan tener refuerzos y puedan repartir todo el voto por correo, porque si no estaremos ante una situación verdaderamente complicada.
Como ven, el voto por correo está en boca de todos. La empresa pública confirma que va a cumplir con los plazos previstos. Ha reforzado su plantilla con más de 20.000 contratos desde el 30 de mayo.
Porque ese es el objetivo, ¿no, Javi? Reforzar la plantilla, ampliar horarios de la apertura de las oficinas en Madrid, Barcelona y también zonas turísticas van a estar abiertas hasta este fin de semana.
El sábado en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche y el domingo hasta mediodía de 9 a 2. Y desde hoy jueves también amplían horario todas sus oficinas entre semana. En lugar de cerrar a las 8 de la tarde, abiertas hasta las 10 de la noche. La recomendación es no esperar hasta el último día, aunque eso no nos evite las temidas colas.
Calculo que nos va a tocar esperar una hora y media, porque quedan 70 números y va a razón de un minuto entregarlo. Claro, es la hora de máxima. Si hubiéramos venido por la mañana, pues no habría este follón.
Pues a ver, mi idea era recogerlo y a la vez votar, pero me parece que eso va a ser imposible, porque igual tengo que volver a hacer la cola. Así que nada, lo cogeré y otro día vendré a depositarlo.
No, más o menos en plazo, lo que pasa es que bueno, pues llevamos aquí una hora y está esto hasta arriba.
Quien tenga que iniciar sus vacaciones y todavía no haya recibido la documentación puede cambiar la dirección indicada en esa solicitud inicial. Se puede pedir en cualquier oficina informatizada de Correos y para hacer ese cambio nos van a pedir el número de registro de la solicitud. Si no se tiene, se puede conseguir en la página de la Oficina del Censo Electoral. Lo que no es posible en este caso es cambiar de opinión a la hora de ejercer nuestro derecho al voto. Si la solicitud por correo se ha procesado y ha sido aceptada, queda automáticamente anulada la opción de votar de forma presencial.
Otra polémica, o mejor dicho, otro problema. ¿Qué pasa con los que hemos sido llamados a la mesa electoral o estamos siendo llamados? Porque los avisos aún no han terminado, siguen. Fíjense lo complicado que está siendo. Solo en Madrid capital se han notificado más de 10.000 excusas para no tener que pasarse el domingo 23 de julio en un colegio viendo cómo España vota. Mar García.
De las más de 10.700 excusas presentadas por los madrileños, 8.500 aceptadas se libran de estar en una mesa electoral y esto obliga a enviar 15.000 notificaciones más para evitar incidencias y sorpresas. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
No se prevé que vaya a haber incidencias relevantes en la constitución de las mesas por falta de designación. Va a haber, obviamente, más comunicaciones, más personas a las que habrá que redesignar, pero en todo caso las mesas se van a poder constituir de una manera que creemos que, ya digo, no va a afectar más allá de incidencias puntuales.
Más del 23% de las solicitudes para librarse de mesa electoral son de mayores de 65 años y esas todas se han aceptado. Luego están los viajes cerrados con perjuicio económico, aquí más de un 17% aceptadas como exención. Y después, y por este orden, enfermedad, trastorno grave por carga familiar, por trabajar fuera de la Comunidad de Madrid, por discapacidad. El número de solicitudes supera ya al de las elecciones locales, son datos que todavía todos pueden variar.
Es jueves de CIS. Hoy ha habido una nueva entrega de los sondeos de José Félix Tezanos. ¿Y qué dice el CIS? Pues dice que el PSOE va a ganar las elecciones. En el anterior barómetro decía que las iba a ganar el PP. Pues hemos cambiado de opinión los españoles a los que nos pregunta Tezanos. Que va a ganar el PSOE las elecciones, que junto a Sumar se va a quedar a puntito de caramelo para poder gobernar en coalición sin el apoyo de nadie y que el PP y Vox están en caos técnico. César Abadía.
En un barómetro realizado justo antes de la campaña electoral y por tanto también del cara a cara entre Sánchez y Feijóo, la suma de votos entre el PSOE y Sumar darían un 46,5% según los españoles a los que ha consultado Tezanos. Si hacemos una equivalencia, ambas formaciones sumarían escaño arriba, escaño abajo, 164 diputados frente a los 161 de PP y Vox. Ninguno llegaría a los ansiados 176, pero si sumamos a los aliados de la izquierda, con los que ha pactado anteriormente como Esquerra, Bildu y compañía, Sánchez y Yolanda Díaz podrían reeditar el gobierno de coalición según datos del CIS. La clasificación general quedaría primero el PSOE con el 31% de los votos, segundo el PP con el 29,6%, tercera fuerza política sería Yolanda Díaz con Sumar y el 15,5% de los votos, mientras que Vox quedaría rezagado en un cuarto lugar con el 11,7%. En cuanto a la valoración de los candidatos, los mejor valorados, Yolanda Díaz la primera y Sánchez el segundo. Los peores, Abascal y Núñez Feijóo, que ya ha anunciado que si es presidente del gobierno, su primera medida será sacar a José Félix Tezanos del CIS. También hay que contar que este barómetro es el único, junto al de Prisa, publicado en España, que no vaticina la mayoría absoluta de la derecha en un teórico pacto entre el partido Abascal y el de Feijóo.
Gracias, César. No tiene en cuenta el CIS el cara a cara entre Feijóo y Sánchez del pasado lunes en A3 Media, pero sí los pactos que han suscrito Partido Popular y Vox en algunas autonomías y municipios de España. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana y en Extremadura, que celebran hoy los plenos de investidura. En Valencia, Carlos Mazón, que ya ha sido investido presidente. En Extremadura, María Guardiola, que está hablando en este momento y que va a ser investida presidenta en unos minutos. Sergio Rodríguez.
Carlos Mazón, en Valencia, ha dicho que habrá menos impuestos, que derogará la tasa turística y que pedirá más financiación autonómica. Mantendrá una vicepresidencia con competencias de igualdad, como su antecesor, desde la que se coordinarán todas las políticas en materia de igualdad. Y ha resaltado que luchará contra la violencia machista y en todos los ámbitos.
Quiero hacer una especial mención a una de las principales lacras de la sociedad, la violencia machista. Hay cuestiones que exceden de cualquier actuación partidista y que trascienden del propio lenguaje. Y ni nosotros, ni el conjunto de la sociedad, podemos ni debemos negar. En nuestra comunidad tenemos que repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito, laboral, machista, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas.
Por su parte, el anterior presidente, el socialista Ximo Puig, ha prometido no dar ni un día de gracia al nuevo gobierno del PP y Vox en materia de violencia machista y ha prometido que nunca consentirá el machismo institucionalizado ni el negacionismo. Su pacto con Vox, ha dicho, no le resta legitimidad, pero sí dignidad.
Señor Mazón, su presidencia con este pacto no le resta legitimidad. Otra cosa distinta es la dignidad. La dignidad que exige ser presidente de la Generalitat. Usted le ha otorgado la representatividad del autogobierno a quien lo quiere suprimir. Le dará cultura a quien la quiere silenciar y dejará al frente justicia a quien niega la injusticia más grande, la violencia machista.
en toda la sociedad.
Y ha ofrecido 5 acuerdos al Partido Popular por la igualdad, ampliando el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista, por la protección de la Agencia Antifraude y de la Televisión Pública, contra el cambio climático, por una gestión pública no privatizada y por la cultura y el valenciano sin ninguna censura. Y como decías, está ya hablando, dando su discurso de investidura la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. No lo ha hecho en el Parlamento, no lo está haciendo en el Parlamento extremeño, en la Asamblea de Extremadura, sino en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.
Gracias, Sergio. Pactos estos de la derecha que molestan a algunos, también las lonas que han colgado recientemente Vox, también el grupo Desocupa o Greenpeace el otro día en la Puerta de Alcalá. Su instalación no es precisamente barata y a las comunidades de propietarios que están haciendo obras en sus fachadas, pues les genera unos ingresos importantes que alivian esos costes. Gabriel Aldea.
Poner una lona publicitaria en un edificio de Madrid es actualmente un negocio. Eso sí, depende del barrio y de la calle donde vivas. En la Puerta del Sol o en Gran Vía se pueden pagar hasta 30.000 euros al mes. Suele coincidir con obras de mejora para aligerar así el precio de la derrama. Son los vecinos los que toman la decisión. Sergio García, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Por motivo de unas obras, como bien has dicho, para minorar la derrama. Y eso pues en el momento de la Junta, cuando se ha de aprobar la empresa que va a efectuar las obras, también se indican que en función del sitio donde la calle, etcétera, que se puede hacer, pues se puede proponer.
Esta forma de obtener ingresos se ha puesto de moda, ahora que los partidos políticos las están usando para su campaña electoral y el impacto mediático que han tenido. El dinero que se obtiene del anuncio se reparte entre la comunidad de vecinos y la empresa publicitaria, según el acuerdo al que lleguen ambas partes.
Otro asunto que está marcando la campaña es el lema, ya lo habrán escuchado, leído y visto, que te vote Chapote. Se habla hoy también de ello, justo el día en que se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de la banda terrorista ETA. Y la herencia política de la banda terrorista, EH Bildu, ha dicho hoy que le parece indigno eso de que te vote Chapote. Y además, atención, han dicho que respetan a las víctimas de ETA, que en EH Bildu respetan a las más de 850 personas que ha asesinado la banda terrorista.
Si alguien quiere encontrarnos en una situación en la que pongamos a las víctimas en el foco como y que hagamos daño a las víctimas, no lo vamos a hacer. Creemos que merecen todo el respeto del mundo. Nuestra posición en este terreno es inquebrantable.
Pues a ver si facilitan resolver esos crímenes. En fin, precisamente Chapote es el asesino. Fue el asesino de Miguel Ángel Blanco, sigue en la cárcel. Y 26 años después vamos a recordar con Alejandro Morán la figura del concejal del PP de Miguel Ángel Blanco asesinado por los etarras.
10 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco, joven concejal de la localidad de Ermua, no asiste a una reunión en Eibar y levanta las sospechas de su paradero, hasta que al mediodía se confirma que es secuestrado por la banda terrorista de ETA.
Diario Egin, en nombre de ETA, reivindicó el secuestro del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido.
La banda terrorista, como respuesta a la liberación de Ortega Lara, lanza un ultimátum al gobierno de José María Aznar, que promete devolver a Miguel Ángel Blanco si en 48 horas devuelven al País Vasco los 400 presos de ETA. El Ejecutivo no cede, pero toda la sociedad española se moviliza por la liberación de Miguel Ángel Blanco. Durante la propia tarde-noche del día 10 y a lo largo del día 11, el grito que protagoniza las calles es ¡Libertad! Más de 6 millones de españoles salen a las calles, donde destaca Bilbao. Y es que por primera vez se le pierde el miedo a la banda terrorista, manifestaciones que lideraba su hermana Marimar.
Decimos al gobierno y a las personas que retienen a mi hermano que todo en esta vida se puede solucionar con una voluntad. Anhelamos y confiamos en que Miguel esté pronto con nosotros, porque te esperamos, Miguel.
12 de julio de 1997, 5 menos cuarto de la tarde, tan solo 45 minutos después del fin del ultimátum, encuentran el cuerpo de Miguel Ángel Blanco en el Valle de la Sarte, maniatado y con 2 disparos en la cabeza. Esa misma madrugada se confirmaba su muerte y en las calles grandes vigilias recorrieron todo el país. Al día siguiente, un 13 de julio, un día como hoy, hace 26 años, cientos de manifestaciones multitudinarias a lo largo del país. 1,5 millones de personas recorrieron las calles de Madrid y más de 1 millón de personas en Bilbao. Ahí la pena se transformó en rabia, quemando sedes de Herri Batasuna y Herriko Tabernas. Por primera vez, ETA vivió el miedo que había sentido la gente todos esos años. El denominado espíritu de Ermua movilizó a todo el país por la paz y que todos aquellos que lo vivieron aún lo recuerdan.
Ya estamos en Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reaparecido esta mañana en la Asamblea tras la triste noticia de la pérdida del bebé que esperaba y, como no podía ser de otra manera, sus rivales políticos hoy han sido más compañeros que nunca, han estado cerca de ella para mostrarle su apoyo en un momento tan duro para la presidenta. Siguiendo ese pleno ha estado Begoña Alarcón.
Día de emociones para Isabel Díaz Ayuso, arropada por sus colaboradores más estrechos y por sus compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Popular, que a pesar de todo han querido dar un poco de normalidad, evitando, por ejemplo, los aplausos. Pero hemos visto a la presidenta abrumada por tantas muestras de cariño que ha recibido en persona de los diputados. Afecto personal y respaldo, por ejemplo, de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y el socialista Juan Lobato.
Ayer trasladé a la señora Ayuso, cómo no, todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario y, por supuesto, todo el cariño mío personal en unos momentos que, bueno, pues que son momentos dolorosos y difíciles para ella. Hoy también le he trasladado mi ánimo.
Y es que es una putada, vamos, yo las cosas como son. Y por desgracia, pues muchas familias hemos pasado por trances así, y lo que le traslado es el apoyo, el cariño. Es imposible ponerse en el papel de la madre.
La presidenta retoma su agenda, quiere pasar cuanto antes el trance, pasar página, aunque todavía debe tomárselo con calma, descansar un poco. Mañana, por ejemplo, tiene previsto una recepción en Sol y por la tarde, mitin electoral en Alcalá de Henares. Y si todo sigue bien, el fin de semana viajará a Valencia.
Y el pleno en sí, Begoña, que ha sido más de trámite que otra cosa.
Pleno de trámite que comenzaba con un minuto de silencio en recuerdo de las mujeres asesinadas, también de Miguel Ángel Blanco y las víctimas del terrorismo. También 12 nuevos diputados del Partido Popular han tomado posesión porque la lista corre por la designación de cargos del gobierno regional. Y elegidos también los 7 senadores autonómicos, 5 del Partido Popular, 1 de Más Madrid, Carla Antonelli, y otro del Partido Socialista, Juan Lobato, que lo compaginará con la portavocía parlamentaria.
Hoy es un gran día y es un gran día también para la historia de nuestra democracia y de nuestras libertades, que de que por fin soy plenamente consciente de todo ello, de que por fin una persona trans, una mujer trans, pueda estar en las Cortes Generales y en este caso en la Cámara Alta.
Madrid tiene que aspirar a tener un liderazgo, pero un liderazgo colaborativo, y creo que el Senado es el espacio ideal para plantear ese Madrid que queremos.
A la oposición no le gusta que la Asamblea cierre por vacaciones, pero es lo que establece el reglamento. Rocío Monasterio, Vox. Carlos Díaz Pache, Partido Popular.
Creo que los políticos tienen que reflexionar. Nosotros hemos propuesto plenos, hemos propuesto monográficos, hemos propuesto que se celebraran comisiones y a Vox se nos ha dicho que no.
Bueno, estas son las cosas que hace la oposición casi todos los años. Yo creo que ya con los billetes de avión comprados, fingiendo que quieren actividad parlamentaria en un periodo que es inhábil por reglamento y por estatuto.
No habrá más actividad parlamentaria hasta el mes de septiembre.
Gracias, Begoña. En Madrid capital, pendientes todavía de la nueva normativa de urbanismo que quedó aprobada ayer en la Comisión del Ramo. El plan especial, por ejemplo, para el frontón Betty High, que podría quedar cubierto en la zona del patio y darle así nuevos usos educativos y culturales. Es la idea que manejan Mar García desde el Ayuntamiento.
No solo un espacio para jugar a la pelota o para hacer cualquier tipo de deporte. Se va a llenar también de cultura y educación, talleres, conferencias, eventos. Un contenedor cultural lleno de actividades en Chamberí que sea sostenible económicamente. Se quiere un Betty High protegido y rentable. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Puede estar destinada a otros usos, como puede ser la hostelería, la restauración, de tal manera que pudiera haber también una rentabilidad como consecuencia de ese 25% que se puede dedicar a esos usos alternativos, de tal manera que pudiera ser sostenible también económica y financieramente el mantenimiento de un edificio con unos niveles de protección muy elevados, que lo que hace es que no se puedan llevar a cabo determinadas actividades.
Y cubrir el patio, el antiguo frontón, también una posibilidad.
Cuando se presente un proyecto definitivo de obra por parte del área de cultura, habrá que volver a tramitar un plan especial, en este caso de obras, para poder utilizar en su caso el cubrimiento de todo el frontón.
Deporte y un contenedor cultural y educativo, el Betty High de Chamberí, con un modelo de gestión público-privado.
Hablamos ahora de vecinos que puede que en el futuro se vayan a quejar, aquellos que vivan por donde vaya a pasar el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, porque esta mañana hemos conocido que las conversaciones con la dirección del campeonato de automovilismo más importante del mundo están, Marian González, muy, muy avanzadas.
12 pabellones, un circuito semiurbano cerca del aeropuerto y un gran premio en Fórmula 1 es el gran proyecto que quiere realizar José Vicente de los Mozos, el presidente de IFEMA.
Tienen que saber que desde el mes de diciembre tenemos la exclusiva en España, aparte de Barcelona, que nos gustaría que siga muchos años con su gran premio y respetamos. Tenemos la exclusiva de negociar con FOM un gran premio en España. Y ahí estamos avanzando.
Entre los objetivos se encuentra crear la mejor experiencia europea y convertirse en referente mundial de las carreras de coches, creando otros eventos más allá de la Fórmula 1. Otro de los proyectos a desarrollar es el llamado IFEMA Boulevard, que está previsto que se inaugure en el año 2027 y el cual albergará espectáculos como musicales y teatros.
En Madrid hay una demanda de oferta de espectáculos para más de 1,000 personas. Nosotros no vamos a hacer la competencia a Gran Vía, queremos que les vaya bien, pero lo que no queremos es que productoras que venían a Madrid y no tenían espacio y se iban a otras ciudades.
Entre las novedades también de este año, IFEMA quiere posicionarse como referente gastronómico del sector ferial y por ello en el mes de septiembre el recinto contará con 32 establecimientos de restauración.
Datos de turismo, previsiones turísticas, mejor dicho, para este verano. La pandemia ya ha quedado atrás, gracias a Dios y al trabajo de los sanitarios. Y en el sector turístico ven un verano que prevén que va a ser de récord. Y esto lo dice Excel Tour, que no suele fallar. Beatriz Fernández.
El turismo sigue siendo el soporte de la economía española, así lo refrenda Excel Tour en sus previsiones de verano, que superan la cifra registrada en 2019, el último año récord antes de la pandemia. Concretamente, la actividad turística crecerá un 10,9% este verano y aunque se atenúa respecto al ritmo marcado esta primavera, el optimismo es generalizado en el sector. La potente demanda europea hacia el turismo español y el propio consumo nacional presagian buenos datos que se reflejan también en la reducción de la temporalidad del empleo en el sector. Un escenario gracias al cual el turismo podría llegar a suponer a fin de año hasta un 12,6% del PIB del conjunto del país. José Luis Toreda es vicepresidente ejecutivo de Excel Tour.
Estimamos que cerraremos el año con un valor de actividad turística directa e indirecta, lo que llamamos el PIB, de 178.000 millones de euros, lo cual supondría 18.000 millones de euros más de actividad económica directa e indirecta que el año anterior. Eso representaría una aportación de un 20% al crecimiento del total de la economía española y también un 20% del total del empleo generado en este país.
A pesar del optimismo, los gestores del turismo alertan del peligro que supone la pérdida de poder adquisitivo en los hogares y la subida de tipos de interés para el sector y exigen al gobierno que salga de las urnas, que no imponga más tasas al turismo y que ponga en marcha un ambicioso plan Renove sobre destinos turísticos.
Del exterior, los ministros de Economía de la Unión Europea se han reunido hoy en Bruselas y han acordado, María García Zornoza, poner fin al gasto ilimitado para 2024.
¿Qué tal? Buenas tardes. La barra libre presupuestaria tiene los días contados en la Unión Europea. El Eurogrupo debate en estos momentos poner fin a esta etapa expansionista. La idea es caminar ya hacia una política fiscal más restrictiva después de años de aumento del gasto público en respuesta a las diferentes crisis, tanto sanitaria como energética. Se quiere implantar ya en los presupuestos nacionales de 2024. Todo ello obligará al nuevo Ejecutivo español, que salga de las urnas el próximo 23 de julio, a hacer ajustes presupuestarios. El objetivo de Bruselas es ya contener el déficit y reducir la inflación. De hecho, la Comisión Europea lleva meses pidiendo terminar con las reformas extraordinarias energéticas selladas. El elefante en la habitación continúa siendo la reforma de las reglas fiscales. España, con la presidencia rotatoria de la Unión Europea, presentará mañana en el Ecofin un plan de 4 puntos para desbloquear este debate y poder poner en marcha la nueva arquitectura fiscal europea a comienzos del próximo año.
Invasión de Ucrania cumple hoy 505 días. Rafa Zarro.
Y cumple 3 noches consecutivas de terror. Kiev, la capital, drones kamikaze de los rusos contra los habitantes capitalinos. Estados Unidos ha empezado a suministrar bombas de racimo a Ucrania. Están prohibidas en más de 100 países y las autoridades estadounidenses habían estado mostrándose reticentes a enviarlas hasta este momento, ya que pueden matar indiscriminadamente en una amplia zona, pero sí las ha mandado al final, lo que supone una amenaza para la población civil.
Gracias, Rafa. 7:28 de la tarde, se quedan con el deporte, el enfoque del deporte.